Amados hermanos, vayamos a Eclesiastés, capítulo 1, verso 7. Eclesiastés, capítulo 1, verso 7. Queremos en esta solemne noche compartir el tema, una definición del culto de adoración a Dios. Una definición del culto de adoración a Dios. Para ello vayamos a este pasaje, Eclesiastés, capítulo 1, verso 7, nos dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Oremos. Padre soberano, nosotros acudimos a ti en esta hora solemne, donde tu pueblo se reúne y congrega para adorarte. Te imploramos, Señor, que tú nos conceda ahora que tu Espíritu Santo nos enseñe acerca de esta importante materia para nuestras vidas, la adoración en el culto público. Oh, bendícenos, Señor, en ello lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las ideas equivocadas acerca de Dios, pero también las ideas equivocadas acerca del culto que a Dios se le debe tributar, son las fuentes desde las cuales fluyen las aguas contaminadas de la idolatría y de la falsa adoración. Las nociones pervertidas acerca de Dios y de la adoración que su pueblo le debe tributar a Él, pronto traerán a la vida de quienes les adoran en esos contextos podredumbre y descomposición moral a la iglesia y a su membresía. Es algo esencial para la iglesia el tener un concepto claro acerca de Dios, pero también es esencial para la iglesia tener un concepto claro acerca del culto que Dios requiere de su pueblo para que su pueblo le pueda adorar en espíritu y en verdad. Los pastores son responsables de velar para que el culto de adoración a Dios se realice con un pueblo que conoce a Dios tal y como Él se ha revelado en su santa y bendita palabra. También los pastores son responsables de asegurar que la iglesia adore a Dios en el lugar específico donde Dios ha señalado para que su pueblo le adore. Pero también los pastores son responsables de asegurar que su pueblo le adore en la manera que Dios ha dicho que su pueblo le debe de adorar. Los cultos públicos que las iglesias le tributan a Dios revelan el conocimiento y el concepto teológico que los pastores y líderes de las iglesias poseen acerca de Dios. La superficialidad, la ligereza y la liviandad de la mayoría de los cultos de las iglesias de nuestra generación revelan la clase de pastores que tienen esas congregaciones o iglesias. Pueden ser definidos perfectamente como discípulos de Caín o como discípulos de los hijos de Elí, hombres indignos que no conocían al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Cuando vamos a muchas iglesias de hoy, encontramos aquellas mismas señales o aquellas mismas situaciones que vivió Israel cuando murió Josué, que dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Por esto, mis amados hermanos, es importante que definamos estos aspectos importantes y trascendentes de nuestra vida como iglesia local. Veamos entonces el origen del culto de adoración. ¿Dónde se originó el culto público de adoración a Dios? A la luz de la palabra de Dios, vemos que el culto de adoración a Dios fue establecido por Dios mismo allá en el paraíso. En Génesis capítulo 3, verso 8, se nos dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Recordemos que el paraíso era un lugar lleno de la gloria de Dios. Era un lugar creado a la imagen y semejanza del cielo. Cada rincón del paraíso estaba tachonado con las alfombras celestiales. En el paraíso se disfrutaba de la gloria de la presencia de Dios sin límites ni barreras, porque sus moradas y confines no habían sido manchados con la presencia del pecado y los pecadores. El Señor podía libremente ser adorado en cualquier lugar del paraíso, porque allí estaba la presencia de Dios. Cada atributo del ser de Dios se manifestaba allí con todo su brillo y su majestad, porque nada impedía que así fuera. Cada atributo de Dios estaba desplegado como una bandera sobre todos los confines del Edén. La esencia y sustancia de todo lo bueno se encontraba en el paraíso para que el hombre allí pudiese experimentar los deleites y goces sin límites del aroma de la gloria de Dios que rociaba toda la creación. Ahí cada deseo, cada aspiración, cada ambición, cada pretensión del corazón podía encontrar plena satisfacción, sin restricciones ni prohibiciones ni limitaciones, porque no había pecado en el corazón de Adán y de Eva, no había nada de pecado en ningún lugar del paraíso. El paraíso era el paraíso, porque allí estaba la presencia sin límites ni barrera de Dios para ser adorado. Note que dice, su voz se paseaba al aire del día. Su voz se paseaba al aire del día porque nada se interfería con esa voz que caminaba a lo largo y ancho de todo el paraíso para llenarlo todo. Allí se hallaba la presencia misma de Dios en toda su plenitud y gloria. Ahora bien, una vez el pecado entró al mundo, encontramos también el culto público de adoración a Dios fuera del paraíso. En Génesis capítulo 3, verso 22, se nos dice que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Este texto nos dice que ellos perdieron el paraíso físico, pero no perdieron al Señor del paraíso. Dios se ocupó de vestirlo. ¿Con qué finalidad fueron vestidos por el mismo Dios? Para que pudiesen seguir celebrando cultos de adoración con una limpia conciencia, levantando mano santa sin ira ni contienda. Caín y Abel siguieron la costumbre de adorar según el patrón que habían visto de sus padres. En Génesis capítulo 4, versos 3 al 5, Allí encontramos la revelación bíblica que nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es notable, mis amados hermanos, que hasta el día de hoy, ambos adoradores representan las dos clases de adoración que el hombre le tributa, le rinde a Dios en sus vidas. Una falsa adoración es representada aquí por Caín, y la verdadera adoración es representada aquí por Abel. Y estas dos clases de adoración han sido la marca distintiva de todos los seres humanos en todas las épocas y edades de la raza. Es buena, en buena medida, cada una de las genealogías que encontramos en la Biblia nos dan un récord de lo que ha sido el trillo seguido por la adoración pública en el marco del pueblo de Dios. A través de los siglos, las generaciones, desde Adán y hasta el Señor Jesucristo, y desde los apóstoles hasta nuestros días, registran la vida y la historia del culto de adoración a Dios en medio de la iglesia. El culto de adoración fue diseñado por Dios para que allí la iglesia pudiese encontrar un rincón en este mundo, un lugar en el cual pudiese adorar a Dios en espíritu y en verdad. El culto de adoración pública es ese lugar diseñado por Dios después del pecado original, donde los pecadores arrepentidos pueden adorar a Dios en el mismo espíritu del paraíso, en la misma santidad de aquel lugar santo donde Dios se paseaba al aire del día. El culto de adoración es para el cristiano lo que fue el paraíso para Adán, un lugar donde habita la presencia de Dios de una manera ilimitada, un lugar donde soplan las brisas del cielo, donde los ángeles de Dios trabajan como espíritus ministradores de parte del Señor en favor de su pueblo. A grosso modo, así podemos percibir lo que se presenta en las Escrituras acerca del culto de adoración. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos definir la naturaleza del culto de adoración a Dios? ¿Cómo podemos conocer acerca de la naturaleza revelada en la Biblia de lo que es un culto de adoración a Dios? Ciertamente no es sencillo, no es algo sencillo definir lo que es en palabras humanas el culto público de adoración a Dios. El texto que hemos leído en Eclesiastés capítulo 1 versículo 7 nos ilustra lo que es en esencia el culto de adoración en sí. Note lo que dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El culto de adoración es el gran océano del paraíso donde le devolvemos a Dios todo cuanto de sus manos hemos recibido de pura gracia. ¿Qué es el culto de adoración pública? El culto de adoración pública lo podemos definir como ese gran océano del paraíso donde le devolvemos a Dios todo cuanto de sus manos hemos recibido de pura gracia. Al océano del culto paradisíaco de nuestras iglesias traemos el agua pura, dulce y cristalina de la acción de gracia. ¿Por qué damos acción de gracia en este culto público que le tributamos a Dios? ¿Por qué traemos aquí esas aguas cristalinas, esas aguas dulces, esas aguas puras de la acción de gracia? Amados hermanos, traemos aquí a la adoración a Dios nuestras acciones de gracias como aguas que corren por el caudal rumbo al océano. Lo hacemos por la gratitud que experimentan nuestras almas por la salud. Lo hacemos por la gratitud que experimentan nuestras almas por los hijos, por la esposa, por el esposo, por los amigos, por los padres, por las madres, por los trabajos que tenemos, por la iglesia, en fin. Por cada bien material que de la gracia de Dios y de pura gracia recibimos de lo recibido por Él, de sus manos, le devolvemos a través del curso de nuestras vidas, a través del lecho de nuestras vidas, traemos estas cosas a este mar, a este océano infinito del culto público, donde se revela la gloria de Dios. Como el río trae sus aguas y se las entrega al mar, así nosotros le traemos al Señor la gratitud para entregarle a Él nuestros corazones en adoración, en alabanza, en honra, en honor. ¿Por qué hacemos todo esto? Mis amados hermanos, porque todo cuanto bien tenemos, reconocemos que de sus manos lo hemos obtenido. Damos gracias al Señor, elevamos nuestros corazones en acción de gracias a Dios por la salvación inmensa que hemos recibido. Elevamos nuestros corazones a Dios en gratitud por la salvación eterna e inconmensurable que por la gracia de Dios hemos recibido. Alabamos al Señor por la iglesia de la cual formamos parte. Alabamos al Señor por cada una de las obras del Espíritu Santo que nos guarda y preserva para ese gran día de la gloria allá en los cielos. Alabamos y ensalzamos al Señor, oh mis amados hermanos, como las aguas de los ríos van al mar, así venimos al culto con nuestros corazones cargados de gratitud y acción de gracia, para traerle en esa corriente todo aquello que por la gracia de Dios hemos recibido. Ciertamente, el Señor recompensa y devuelve en bendición la adoración que le tributamos a Él, porque para siempre son sus misericordias. Allí vuelven para volver a correr de nuevo. Y esta ciertamente es la matemática, es la mecánica que nosotros seguimos como adoradores. Cada día recibimos porciones de su misericordia en las cosas comunes que necesitamos y traemos nuestra gratitud al Señor. Cada día recibimos nuevos niveles de la gracia de Dios para satisfacer nuestras necesidades espirituales y la volvemos a traer a la iglesia para agradecerle a Él por esos favores concedidos. Cada día gastamos para satisfacer necesidades particulares y puntuales los bienes que Dios nos da. Cada día necesitamos una porción de alimento. Pero qué bueno es que podemos ir delante de Dios y decirle, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Porque el que me diste ayer se acabó. Renovadas bendiciones cada día llegan a nosotros y asimismo también las volvemos a traer delante de Él en gratitud, en alabanza, en acción de gracia para adorarle y reverenciarle, porque cuanto bien tenemos proviene del Creador. Proviene de sus manos, bienhechora que nos da para que podamos de esta manera experimentar el gozo de un corazón agradecido que alaba y exalta su bendito nombre. Podemos definir la naturaleza del culto de adoración diciendo que es un asiento destinado por Dios para bendecir nuestras almas al darnos los goces del paraíso, para darnos los dones del paraíso, para darnos los privilegios del paraíso, para darnos los honores del paraíso, para darnos la vida del paraíso, para darnos la gracia del paraíso, para darnos las alabanzas y aleluyas del paraíso, para darnos las alegrías todas del paraíso. Eso es el culto de adoración pública que celebramos aquí, mis amados hermanos, cada domingo en la mañana y cada domingo por la tarde y cada miércoles para orar. Eso es, en síntesis, lo que es un culto público de adoración a Dios. Cada cosa que aquí hacemos tiene como finalidad prepararnos y equiparnos para que seamos esos ciudadanos dignos del reino de Dios, de ese paraíso del cual formamos parte. Aquí cuando nos congregamos, recibimos la palabra del paraíso. Somos ministrados por los ángeles del paraíso, recibimos las promesas del paraíso, tocamos y entonamos la música del paraíso. Aquí nosotros nos constituimos en instrumentos del paraíso para alabar el nombre de Dios. Aquí nuestras almas y cuerpos se convierten en instrumento para glorificar y dar gloria al Dios del paraíso. Cuando nos congregamos en este lugar, somos vestidos nada más y nada menos que con la justicia del paraíso. Ese traje blanco y resplandeciente con el cual los creyentes son vestidos por la gracia del Señor. Cuando nos congregamos aquí, aquí somos llenados en nuestro ser interior de cada uno de esos frutos que solamente se producen y cultivan en el paraíso. No puede esperar a alguien que sea lleno de los frutos del paraíso si con mucha escasez acude a los cultos públicos. Mis amados hermanos, Dios promete su presencia en este lugar. Y es aquí donde Él habrá de bendecirte y darte lo que te prometió. No en otro lugar. No en otro lugar. ¿Qué es el culto en pocas palabras? Una réplica del paraíso, del cielo, en donde moraremos por la eternidad. Hermanos, y si eso es así, ¿por qué da tanto trabajo que una gente persevere? Persevere en adorar a Dios, asistiendo fielmente a esos cultos donde el paraíso se hace una realidad, donde el paraíso perdido se vuelve a encontrar por la gracia de Dios. ¿Por qué da tanto trabajo, tanta dificultad? El salmista David lo expresaba en el Salmo 45, 1 y 2. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó de tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Hermanos, ¿qué describe aquí este pasaje? la experiencia de alguien que se halla en contacto con Dios en el paraíso. No tenemos esperanza de ir al paraíso mientras estemos en este cuerpo de carne. Hermanos, pero podemos encontrarnos en el paraíso aquí en la iglesia cuando estamos en el culto público, aunque no hayamos llegado al cielo todavía. Mis hermanos, esto es adoración del corazón, nacida de un corazón admirado en la visión de que Dios le ha dado en el Señor Jesucristo la revelación plena de su gracia en fe y en esperanza. En esta adoración, el alma puede clamar junto al himnólogo que dice: cantad con melodiosa voz, ardiente sol, con su fulgor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es aquí donde estas cosas pueden suceder. Es allí donde esas experiencias se hacen reales, en lo íntimo de nuestros corazones. El corazón está propiamente adorando cuando está ardiendo, y de su interior brotan ríos de alabanza, de gratitud al Creador. El corazón está propiamente adorando cuando de su interior brotan ríos de admiración, ríos de éxtasis, ríos de fervor, ríos de celo, ríos de un corazón maravillado, ríos de ese incomprensible gozo del Espíritu de Dios. Es allí cuando estamos volando en esas alas, cuando podemos asegurar que auténticamente estamos en la presencia de Dios y estamos adorándole en espíritu y en verdad. En esas alas debemos de volar. Las proveyó el Espíritu Santo. La verdad es, mis amados hermanos, que cuando nuestras almas han sido arrebatadas en el culto de adoración a Dios y nuestros afectos, sentimientos y emociones han sido derramados delante de Él, el cielo desciende a la tierra y el culto se convierte en el mismo paraíso. ¿Es eso una realidad para ti en el día de hoy? ¿O es algo extraño a tu propia experiencia? En tus fueros internos, tu ser interior, tu alma, ¿tenido la experiencia de haber caminado en un culto por las calles de oro? ¿Te ha parado extasiado para contemplar el mar de cristal de que nos habla Apocalipsis? Amados hermanos, mientras la iglesia se reúne para orar, ¿tu alma ha caminado por las calles de Sion, la celestial? ¿Tus ojos han contemplado el mar de cristal y las puertas de perla? ¿No han visto tus ojos en la fe, Mientras adoramos el árbol de la vida colocado en medio del paraíso de Dios? ¿Ha probado bocado de Él? ¿Has probado bocado de ese árbol de vida, del fruto delicioso del árbol de vida? Mis amados hermanos, a grosso modo, eso es lo que la Biblia presenta como el culto de adoración a Dios. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, podemos ver con claridad cuán importante es conocer acerca de los elementos diseñados por Dios para reproducir una copia del paraíso en nuestros cultos de adoración a Él. ¿Ven la importancia de eso? ¿Ven la importancia de lo importante que es conocer acerca de aquellos elementos que componen el culto por medio de los cuales el Señor habrá de reproducir una copia del paraíso perdido en Adán, pero reencontrado en Cristo Jesús? ¿Ven la importancia de esto? ¿Ven por qué el diablo procura a toda costa hacer perder la esencia y fundamento de lo que es un culto auténtico, bíblico, cristocéntrico de adoración? Mis amados hermanos, el hambre y la sed de Dios es lo que nos mueve para venir al culto de adoración y conocer acerca de este, porque allí el Señor prometió manifestar su presencia y darse a conocer a lo más íntimo de nuestro ser. Es allí donde nuestras almas habrán de saciar esa hambre de Dios, ese apetito por conocer más y más acerca de nuestro precioso Salvador y Señor. Nuestro Salvador prometió y aseguró su presencia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Da seguridades de que cuando la iglesia se congrega para adorarle, su presencia está garantizada, está asegurada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el cielo sea una realidad para aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Andaré y pasearé entre ellos. Es la gran promesa del antiguo pacto, ratificada en el nuevo pacto. Andaré y estaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la gran promesa del antiguo y el nuevo pacto. Amados hermanos, venimos aquí a cada culto no para perder tiempo, sino porque aquí nos fascinamos y deleitamos en la grandiosa presencia infinita, omnipotente y omnipresente de la esencia del ser de Dios revelada en la persona de aquel que dijo ser la imagen visible del Dios invisible. Tenemos hambre y sed de que Dios nos manifieste su nombre. Tenemos hambre y sed de que Dios nos manifieste su favor, su amor, la influencia de su Espíritu a nuestros corazones. Tenemos hambre y sed de esas cosas. Mis amados hermanos, ¿y dónde debemos de ir a saciar esa sed y a satisfacer esa hambre? ¿Dónde? Donde Él prometió su presencia. Es allí donde hay que ir. Cuando usted tiene agua, ¿va al closet de la ropa o va a la nevera donde pusieron el galón de agua? ¿Dónde usted va? Al closet. ¿Va al patio? No, usted va donde está el agua, donde le aseguraron que hay agua. Usted va ahí. Si usted va caminando por un camino remoto y le marcan un lugar donde hay agua y usted tiene sed, ¿dónde va a ir? Va al lugar señalado, porque usted tiene sed y sabe que allí va a saciar esa sed. Tenemos hambre y sed de que el Señor nos revele más acerca del Señor Jesucristo. Tenemos hambre y sed de que nos revele más de los tesoros de su sabiduría, de su obra, de su mediación por nosotros. ¿Y a dónde debemos de ir a buscar satisfacción para esas necesidades intrínsecas del alma? Al lugar donde Él prometió que habría de reunirse con nosotros para ministrar a nuestras almas en esas necesidades puntuales y específicas que experimentamos, no cada 3 meses, sino cada instante de nuestras vidas. Queremos saber más de la obra del Espíritu Santo, de sus benditos frutos, de su palabra inspirada por medio de profetas, de su obra de consuelo en nuestros corazones, de sus dones inapreciables. Queremos conocer y saber más de esas cosas, mis amados hermanos, ¿y a dónde debemos de ir? Donde Él prometió su presencia, es allí donde hay que ir. Venimos aquí porque queremos saber más del cielo. Queremos conocer más de la eternidad. Queremos saber más de sus habitantes, de los habitantes del cielo y de la eternidad. Queremos saber más de nuestras almas, de su condición y estado espiritual actualmente. Queremos saber más de nuestra vida presente y de nuestra vida futura, mis amados hermanos. ¿Y a dónde debemos de acudir? Donde Cristo prometió su presencia. De manera particular y especial. De manera espectacular, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre nosotros para responder a los anhelos del corazón, a nuestra hambre y sed de conocer e inquirir en estas cosas, nos vaciamos en humildad para reverenciar a Dios y glorificar su santo y bendito nombre. He ahí la clave de un culto de oración, de un culto de adoración que sea gratificante para nuestras almas. Por ello podremos clamar con David: brota de mi corazón un bello canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién puede clamar tal cosa? Quien ha tenido un encuentro personal con Cristo, quien le sacia de sus necesidades intrínsecas. Amados hermanos, cuán abominable es el pecado de faltar al culto de adoración por causas triviales. Y esto por varias razones. Uno, primero porque tú eres una piedra viva llamada a formar parte del templo en el cual el Señor ha prometido su presencia. Ese es el punto. ¿Qué hace de tu falta? Una falta grave. Tú formas parte del templo de Dios. Tú eres una piedra viviente de ese templo, donde Dios prometió recrear una réplica del paraíso aquí en la tierra. Tú también eres parte del sacrificio de adoración a Dios que se le tributa, que se le rinde en ese templo que aquí se ha edificado en cada culto. Tú eres parte del sacrificio, parte esencial del sacrificio eres tú, tu vida. No es cualquier cosa. Tu vida es una ofrenda agradable y aceptable delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Fue comprada por su sangre preciosa. No es una ofrenda barata tu vida. No es una bagatela. No es de esas cosas que se tienden en, que se compran en Villacón. Tu vida no es de las cosas que se compran en Villacón por 50 o 30 pesos. No es parte de una paca que viene de la frontera. No, hermano, tu vida no es cualquier cosa. Es algo valioso. Cristo pagó con su vida y eso cuantificó el valor de tu vida en cuerpo y en alma. Por eso tu cuerpo también se va a levantar de la tumba. Porque no solamente se pagó un precio por tu alma, también por el cuerpo. Por ende, tu cuerpo y tu alma deben ser traídos aquí en sacrificio vivo. De hecho, el apóstol Pablo manda, como veremos más adelante, que debemos de ofrendar nuestro cuerpo y nuestras almas en sacrificio vivo, en un culto racional, agradable y aceptable delante del Señor. Tú eres parte del sacrificio que aquí se ofrenda en cada domingo, en cada culto que celebramos. Tu alma es parte de la materia prima. Tu cuerpo es parte de la materia prima que aquí se ofrenda delante del altar de Dios. El Señor te salvó y te transformó en un adorador, habiéndote escogido para esos fines de entre millones y millones de seres humanos que pueblan la faz de la tierra. Oiga bien eso. De entre los millones de seres humanos que habitamos la faz de la tierra, actualmente el Señor te llamó, te escogió, santificó y glorificó para hacer de ti un medio por el cual su nombre sea anunciado y su gloria reverenciada en la adoración que le tributa a la iglesia. De ahí, mis amados hermanos, que podemos exclamar con un gran signo de admiración: ¡qué privilegio tienes de venir libremente a este lugar para adorar al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que reinan y viven por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué honor más insigne! ¡Cuán honrado eres al tener acceso al lugar santísimo donde mora nuestro bendito Salvador para tributarle adoración en el tiempo y en la eternidad! Eso es un privilegio, hermano, un insigne privilegio. Que cada culto de nuestras vidas en esta iglesia, mis amados hermanos, tenga siempre presente la ofrenda viva y viviente de nuestro cuerpo y nuestras almas para ser sacrificado delante de Dios en alabanza a Él por nuestra redención. Mis amados hermanos, fuimos creados para adorar a Dios y para ser hombres y mujeres de culto. Oiga bien eso. Fuimos creados y fuimos salvados por la gracia de Dios para que fuésemos transformados en hombres y mujeres de culto. Fuimos creados para adorar de noche y de día y de manera particular en la iglesia mediante el culto público al Dios de la majestad que se halla en los cielos. Fuimos creados y salvados para adorar en el culto público al Dios Padre Todopoderoso, al Hacedor de los cielos y de la tierra. Fuimos creados y salvados por la gracia de Dios para adorar en el culto público al Dios Sabio y Único Salvador. Fuimos creados para adorar y reverenciar en el culto público al Dios que extiende los cielos como una cortina y lo esparce como una tienda para habitar sobre ellos. Fuimos llamados, mis amados hermanos, para que le tributemos culto y adoración al Trino Dios. Finalmente, ¿qué encuentra una persona inconversa cuando viene al culto? ¿Qué haya una persona inconversa cuando viene al culto y encuentra a la iglesia reunida en la presencia de Dios, tributándole adoración y alabanza al Trino Dios? ¿Qué encuentra el inconverso? Mis amados hermanos, encuentra exactamente lo que encontró Francisco Guzmán el día que puso por primera vez sus pies en un culto de adoración a Dios. Allí se encontrará con el Señor Jesucristo. Allí se hallará cara a cara, pecho a pecho con el Señor Jesucristo. Allí Él encontrará al deseado de todas las naciones. ¿Y qué experiencia tendrá esta persona cuando vaya y ponga sus pies por primera vez en el culto donde Dios es adorado? Exactamente la que tuve yo, posiblemente. También la experimentará esa persona. ¿Qué experimenté yo, hermano, cuando llegué por primera vez a un culto Allí veré la luz más radiante que jamás mis ojos habían visto. La luz de mi Señor y Salvador Jesucristo. El sol de justicia. El sol que brilla con luz inmarcesible, que da luz al hombre acerca de su condición, necesidad y circunstancia en que se encuentra apremiante en necesidad de un Salvador. Por eso, mis amados hermanos, hagamos de nuestros cultos, con nuestra presencia, preparada y santificada en cuerpo y en alma, verdaderamente paraísos donde Dios se halle presente sin ninguna clase de estorbo ni impedimento para manifestar su poder y su gloria, no solamente a los santos congregados allí, sino también a los inconversos, a los inconversos. La perseverancia por 26 años de esta iglesia, celebrando aquí culto y adoración a Dios, ha sido ciertamente un medio de la gracia de Dios provisto para esta comunidad donde estamos ubicados. No pueden alegar cuando lleguen al cielo que no tuvieron una puerta del cielo abierta delante de sus ojos. Esta iglesia se ha mantenido abierta por 26 años, celebrando y haciendo una realidad el cielo aquí en la tierra. No ha habido un solo culto donde la realidad del cielo no haya sido algo patente entre nosotros. Hemos podido oír hablar a nuestro precioso Salvador en cada culto, hablando y tratando con nuestras conciencias y dándonos mayores revelaciones de su gracia, de su amor, de su verdad, de su misericordia, de su compasión, de su consuelo y de la esperanza bienaventurada que nos aguarda cuando partamos de este mundo. Y tenemos ya que salieron de entre nosotros hombres y mujeres que ya están ocupando su sitial allá en el paraíso. Qué bueno que encontraron aquí la puerta de entrada a ese paraíso más allá del sol, como canta el himno. Mis amados hermanos, cuidemos nuestros cultos. Con nuestras vidas, como veremos más adelante, preparadas, estamos llamados aquí a reproducir el cielo y hacer de cada culto una realidad del paraíso aquí en el mundo donde estamos ubicados nosotros. Aquí las cargas pesadas que el hombre lleva por su pecado pueden ser removidas de sus hombros por la gracia de Dios, como el peregrino que llegó al pináculo de la cruz. Y allí, en ese pináculo de la cruz, encontró la liberación de esa carga pesada que por años le había mantenido encorvado. Oh, mis amados hermanos, que cada culto que celebremos es el fruto pleno, primero que nada, del cumplimiento fiel de la promesa de Dios, de su presencia entre nosotros, pero también que es el fruto pleno de nuestro compromiso y fidelidad en la asistencia a los cultos de adoración en esta iglesia. No solamente Dios promete su presencia, Él también requiere la tuya aquí para celebrar el culto. Sin tu presencia, este local es semejante al parque que está allá afuera. ¿Dios está en el parque? Sí, está en el parque. Pero si tú no estás aquí, este lugar es igual que el parque. Un lugar más. Ahora, tu presencia, mi amado hermano, mi amada hermana, es lo que hace la diferencia entre el parque y este lugar. Tu presencia aquí es lo que hace la diferencia entre el parque y este lugar, en lo que tocante a la presencia de Dios entre nosotros. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, créamelo que sí. La apostasía rampante que abunda y que arrasa grandes iglesias, es algo espeluznante. Mantengámonos fieles, velando y orando en todo tiempo. Y la razón la da el apóstol Pedro, porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra que hemos traído en esta noche acerca del perfil de lo que es un culto de adoración. Te imploramos, Señor, que estas verdades permeen nuestros corazones y mente y nos concedan por tu gracia experimentar el gozo de la realidad del cielo aquí en la tierra. Que cada culto sea para nosotros una visita al paraíso, donde oigamos de las cosas del paraíso y donde nosotros podamos experimentar el gozo de conocer más de esas cosas, que son las cosas que por eternidad estaremos experimentando. Oh, bendícenos en ello, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.